Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 873 para el sábado 20 de diciembre del año 2008. Les ofrecemos a continuación un nuevo comentario de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, de Fundido en Negro, titulado En mitad de la nada. Y a continuación, La mujer fatal, Mae West.
Ciendecine.com, número 479. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, Fundido en Negro, 29 de agosto de 2008. En mitad de la nada.
Softly I will leave you softly, for my heart would break if you should wake and see me go. So I leave you.
Como los guionistas, productores y directores del cine español están tan faltos de ideas originales, y ahí están películas como Gente de mala calidad o Una palabra tuya, el último display de la presidenta de la Academia, la señora Ángeles González Sinde, les propongo que lean, oigan o vean las noticias que los medios de comunicación de nuestro país desgranan día a día, porque van a tener material de sobras para hacer un cine testimonial y fiel a la realidad que vivimos, que no es tan amable como nos quieren hacer creer quienes conducen la nave de nuestros destinos mundanos.
So softly as I leave you there.
Ahora que finalmente han acabado los Juegos Olímpicos de Pekín, les sugiero que hagan una comprometida película de análisis feroz y descarnado sobre el nacionalismo deportivo, más que nacionalismo se debería decir, fundamentalismo deportivo, que hemos vivido durante estos días, donde cada medalla, ninguna en el deporte olímpico por naturaleza como es el atletismo, ha sido acogida con una exagerada complacencia por los medios de comunicación españoles, que cada vez se sabe menos al servicio de quién están, como si de una verdadera hazaña se tratara, cuando, si se analizan las más destacadas, ese mítico oro, se comprueba que han sido ganadas por profesionales de los deportes más populares y mejor pagados: tenis, baloncesto, balonmano. Mientras que en el medallero España aparece en ese lugar tan equívoco que es la mitad de la nada. Ni arriba ni abajo.
Somebody loves you, you feel it in your heart. When somebody loves you, you know it.
A los profesionales del cine también les propondría una película sobre el profesor agredido por defender a una mujer. Otra sobre el marido de la alcaldesa de Esparraguera que murió al ser atacado por unos adolescentes a los que reprochó su falta de civismo. Otra sobre las familias de los fallecidos en el accidente de Barajas a los que les cambiaron los cuerpos de sus seres queridos. Otra sobre los pasajeros que han visto abortados sus vuelos, sin hablar de lo mucho que se puede rodar sobre la crisis inmobiliaria o las actitudes de ciertos políticos. Pero, por lo que parece, el cine español no sabe o no quiere enfrentarse a la realidad de la sociedad española en una demostración de que, como el deporte olímpico está, también, en mitad de la nada, allí donde se olvida la realidad de la vida, el día a día, la lucha de la gente sencilla y anónima que vive en paz consigo misma, sin obsesiones ni desesperaciones. Porque, todo hay que decirlo, en nuestra sociedad también hay gente normal, entre comillas, que no se hace pasar por lo que no es, gente de mala calidad, o no se dedica a quedarse los recién nacidos abandonados en plena calle por madres desnaturalizadas, una palabra tuya. En fin, esto es lo que hay en mitad de la nada. Uno también con la esperanza de que algún día, en algún lugar, en algún momento, un cineasta, un deportista y un periodista puedan mirar a su alrededor sin sentir que siguen en la mitad de la nada. Y la firma de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Desde AVM Radio en Cataluña les ha hablado Joan de Barcelona.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said
that's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network. Pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Muy buenos días, profesor Villalobos. Gracias por estar aquí. Yo le quisiera hacer una pregunta. Hay una película que parece ser que tiene mucho éxito, de Antonio Banderas, que es la de Fan Fatal 2003. Por lo menos en el, bueno, en las críticas aparece a menudo, y no sé si es una película buena, es una película mala, es una película normal.
Digamos que es una película normal, regular, no es una.
Pero bueno,
película.
La pregunta que yo le quisiera hacer, más que hablar de la película en sí, es que en la historia del cine, la fan fatal es una especie de, no sé, de constante histórica.
Efectivamente. Y además a mí me parece muy bien en esta ocasión hablar de la denominada mujer fatal o vampiresa o femme fatal, porque viene, el concepto de mujer fatal viene de un término francés. Sobre todo porque, si usted se acuerda, doctor Serrabona, la pasada charla hablamos de la violencia de género, o sea, la violencia del hombre hacia la mujer en cualquiera de sus diferentes, digamos, formas en el cine, ¿no? Y en qué medida yo he hecho la reflexión de que el hecho de que a la mujer siempre se le ha conceptuado, a un determinado tipo de mujer, se le ha conceptuado como vampiresa, como mujer fatal, puede haber influido en esa especie de prepotencia o de preponderancia que tiene el hombre como animal macho sobre la mujer como animal hembra, ¿no? Digo esto porque he buscado la definición que da, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, y que dice de vampiresa, que es uno de los términos que se pueden utilizar, ¿no? Mujer que aprovecha su capacidad de seducción amorosa para lucrarse a costa de aquellos a quienes seduce. Todos sabemos, si hablamos del género de ciencia ficción o del género de terror, que las vampiresas serían también las acompañantes del famoso vampiro, del famoso conde Drácula, pero no es en este caso la utilización que se quiere dar. De todas formas, yo creo que cualquier aficionado al cine fantástico, al cine de terror, sabe perfectamente que el personaje de las vampiresas siempre es un personaje eróticamente provocador, muy sugestivo, por lo tanto, estaría dentro también, aunque es un personaje prototípico del género y acompañante, digamos, subsidiario del gran vampiro que sería el conde Drácula, pero sí que es un personaje que desde el punto de vista de definición femenina estaría también dentro de ese concepto de vampiresa. Y en cuanto a mujer fatal, que también hay una definición en el diccionario de la Real Academia Española, se dice de aquella cuyo poder de atracción amorosa acarrea fin desgraciado a sí mismo o a quienes atrae. Úsese referido principalmente a personajes de ficción, sobre todo de cine, y a las actrices que lo representan. Aquí vemos que, en el caso de Mujer Fatal, el diccionario hace una referencia muy directa al cine, porque quizá hay que decir que fue justamente en el cine donde no es que aparezca, sino que se institucionaliza. Porque la Mujer Fatal, en fin, ya desde siempre ha sido considerada, muchas mujeres de la historia han sido consideradas mujeres fatales, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que si Eva, en algún caso se le considera dentro de sus características, Eva me refiero a la primera mujer, según la teoría cristiana, en cierta medida juega a ser mujer fatal desde el momento en que le ofrece la manzana y hace que el hombre caiga en la tentación, en este caso Adán, ¿no? También hay que recordar que antes que Eva, según la mitología hebraica, estaba Lilith, que para muchos fue la primera esposa de Adán y que terminó huyendo a los infiernos y que evidentemente también representa un personaje de un atractivo especial que lleva al hombre a la perdición, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista popular también está la definición para mujer fatal de actriz que desempeña papeles de mujer seductora, especialmente en el cine. Después también hay, de forma popular, mujer bella y liviana de gran atractivo sexual. Mujer fatal de mucho sex appeal que seduce a los hombres, y mujer libidinosa y bella propicia para destruir al hombre. A mí todas estas definiciones, siglo XXI, a punto de terminar el primer decenio, me parecen definiciones muy marcadas por esa especie de machismo, de que si una mujer era sexualmente activa o sexualmente libre, era una mujer pues libidinosa, evidentemente de belleza. Siempre parece ser que el líbido y la belleza tienen que ser unidas, cuando yo creo que hay muchas mujeres, a lo mejor no agraciadas con ese don que consideramos que es la belleza, mayoritariamente ese don de la belleza está ausente más en el hombre, es decir, más en el macho que en la hembra, por hablar de la especie humana, pero es cierto que siempre se junta el tema del erotismo, de la sexualidad, con el tema de una mujer que se aprovecha justamente de esos, digamos, encantos físicos, de esos poderes sexuales, de ese aspecto libidinoso, que evidentemente yo creo que en el siglo XXI hay que empezar a poner en su lugar. Y por eso me gusta relacionar esta charla que tengo con usted, en el sentido de recordar que hablábamos antes de la violencia de género, esa violencia machista sobre la mujer, quizá porque el hombre, a lo largo de los siglos, por una educación quizá esquinada, quizá poco acertada, se ha creído que era el poseedor justamente de esa mujer, de esa belleza, de ese líbido y de esa capacidad sexual que tiene la mujer, como un ser igual que el hombre, cuya posibilidad de tener relaciones sexuales, de tener relaciones sentimentales y de tener relaciones eróticas es igual al 50% o al 100% o al 1000 por 1000 que la del ser humano hombre, es decir, la del macho y el de la hembra, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente la historia se ha encargado, a través de libros, en una gran mayoría de casos escritos por los hombres, en poner que la mujer bella, sexualmente activa, en libertad, es decir, sin ningún tipo de opresión machista, pues es una mujer peligrosa, es una mujer fatal o es una vampiresa, ¿no? Seguíamos con la historia en el sentido de que la historia también ha marcado como mujeres fatales, aunque entonces no se utilizaba este concepto, pero por ejemplo, la bella Helena, yo creo que todos estaremos de acuerdo que
que fue un personaje del cual, bueno, se hizo toda una mitología y que ha servido, por decirlo así, de punto de partida de muchísimas películas pseudohistóricas, con el personaje de Elena como el centro de las luchas entre unos, ya no entre dos hombres, sino entre dos países, dos ciudades, dos formas de entender la vida, ¿no? Yo creo que también dentro del recuerdo general que tenemos todos, los que más o menos leemos o miramos las noticias, estamos un poco al día de lo que pasa, personaje más conocido es Salomé, que según explica las leyendas o las historias o las crónicas de época, pues utilizó su belleza para despertar la concupiscencia de Herodes y le pidió la cabeza de San Juan Bautista, que como sabemos pues le fue concedida una famosa película interpretada por Rita Hayworth que hace de Salomé, donde bueno pues se ve este episodio bíblico, ¿no? Histórico bíblico, llámesele como se quiera, ¿no? Lo que pasa es que hay que empezar a decir que el concepto más ajustado al término de mujer fatal aparece justamente a finales del siglo XIX y con el cine. Es gracias al séptimo arte cuando aparece para la que supuestamente, porque ya sabemos que en esto de las crónicas de la historia es muy difícil decir cuál fue la primera mujer fatal. Yo estoy seguro que si vemos alguna de las películas del señor Méliès, todos recordaremos que Méliès siempre sacaba personajes masculinos, el viaje a la luna, el viaje en el submarino, tal, etcétera, pero salían a veces señoras opulentas de la época, odaliscas con encajes, con velos, que en cierta medida, de forma anónima, ya empezaban a ser lo que después se podía desarrollar ya en la historia del cine con nombres y apellidos como unas determinadas mujeres fatales anónimas, es decir, sus encantos físicos, su forma de vestir, su forma de moverse, eran ya elementos atractivos, sobre todo para un público que estaba anonadado ante aquellas imágenes en movimiento, que hay que recordar, por poner un ejemplo, que cuando llegaba el tren se giraba hacia atrás porque creía que el tren iba a salir de la pantalla, ¿no? En la famosa película de Lumière, o que cuando en el regado pensaba que el agua podía salpicarles, que era el inicio del descubrimiento de una nueva fórmula de narración y de una nueva fórmula tecnológica que para las personas de aquellos años, finales del siglo XIX, pues eran elementos absolutamente extraños y absolutamente revolucionarios, aunque fuera entre comillas, ¿no? Por lo tanto, parece ser que dentro del entorno del séptimo arte, de lo que es el cine, se da el nombre de Tera Vara como la primera gran mujer fatal, la primera que tiene una imagen de mujer fatal o de vampiresa. Es una actriz que nace en 1885, murió en 1955, y según, digamos, la historia del cine, en la que hay una parte de documentación y otra parte de leyenda, pues encarna como nadie su papel de primera mujer fatal, primera femme fatal de la historia cinematográfica. Parece ser que Tera Vara era hija de los amores de una actriz francesa bohemia que había tenido una relación con un príncipe egipcio nómada, y se decía, porque esto ya entramos dentro de la leyenda, que Tera Vara tenía poderes sobrenaturales y que estos provenían de haber sido desmamada con la sangre de serpientes venenosas. Todo esto es falso porque parece ser que en realidad Tera Vara se llamaba Theodosia Goodman, nació en Abadlone, una población del condado de Hamilton en Estados Unidos, y era hija de dos emigrantes judíos, un padre polaco y una madre suiza de origen judío, con lo cual toda esta leyenda es lo típico que también sirve para interpretar leyendas que después, a partir de Hollywood, a partir de lo que es la industria de Hollywood, se han ido creando alrededor de otros famosos personajes, actrices o actores, a los que se les ha dado unos orígenes muchas veces más literarios o más imaginativos que reales, ¿no? Hay que decir que Tera Vara tenía, eso sí, una gran capacidad para encarnar mujeres de sensualidad oriental. Era este tipo de mujer que motivaba esa parte más oscura de los hombres, que tenemos todos los hombres, esa sensualidad a veces tapada por los prejuicios sociales, por las convenciones, etcétera, etcétera, porque es lo que ya provocó en un director que se llamaba Charles Bravin, que abandonó a su mujer, etcétera, etcétera, y que, bueno, se casó con ella, y a partir de ese momento parece ser que el personaje, Tera Vara como mujer fatal, desapareció del panorama cinematográfico, ¿no? Otra que la siguió prácticamente en los mismos años en que ella ya aparecía como la primera mujer fatal fue una vampiresa del cine mudo como fue Paula Negri. Paula Negri había nacido en Polonia en 1894. Su verdadero nombre era Bárbara Polonia Chavalupiek. Y hay que reconocer y hay que recordar que Paula Negri fue la gran reina del drama del cine mudo. Era una mujer que tenía una elegancia natural, tenía unas miradas, hay que recordar que en el cine mudo eran difíciles los primeros planos, por eso cuando se encontraba una actriz de una fuerza expresiva en los ojos, el primer plano se utilizaba, ella tenía una mirada muy importante, y ella realmente además cultivó esa, digamos, dimensión de vampiresa con una serie pues de situaciones de relaciones sentimentales, escándalos amorosos, etcétera, etcétera. Hay que recordar que Paula Negri estudió danza, por lo tanto tenía ya una formación de cara a saber utilizar el cuerpo con la fuerza que la feminidad da a las mujeres, pero apoyado en un trabajo, digamos, de danza, que siempre ayuda a hacer el cuerpo más flexible, más dúctil, y a saberse mover en un escenario. Parece ser que en su adolescencia formó parte de una compañía de ballet, donde interpretó diversas obras musicales, pero al tener una lesión en una de sus rodillas, se volcó al mundo de la actuación. Estudió arte interpretativo y en Varsovia, y entonces con la aparición del cine se traslada a Alemania, donde tras triunfar en el teatro empieza ya a trabajar en el mundo del cine, porque hace amistad con un director que después será fundamental en el cine norteamericano y sobre todo en un género tan importante como es la comedia, que es Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch sería quien en cierta medida impulsaría el nombre de Paula Negri en el cine internacional. Hay que recordar algunos de los títulos más importantes dirigidos por Lubitsch, como son Los ojos de la momia de 1918. Es una película que justamente yo tuve ocasión de ver en un festival de música de cine de Tenerife, que se había recuperado, es una recuperación, como ya sabes, de estos archivos que tienen las filmotecas y las cinematecas, se había restaurado, es una película muy curiosa dentro de lo que sería el género de terror, ya lo dice todo, Los ojos de la momia, y donde realmente Paula Negri se la ve en ese papel de mujer fatal, ¿no?, de vampiresa, que juega con sus encantos para poder manipular a los hombres de su alrededor, ¿no? Esa también Carmen, que es una de las primeras adaptaciones en el año 1918 que se hace de la famosa obra de Bizet, Madame de Duvergne, que es otra película también importante del 19, Sumrum del 20 o El gato montés de 1921. Estas películas las hacen en Alemania, pero claro, este exotismo que ya se veía en este cine de centro europeo, pues llamó la atención de las productoras norteamericanas y especialmente de la Paramount, que la convenció para que en el año 1923 se trasladara a los Estados Unidos y iniciara una de las carreras, digamos, más exitosas que se han dado en el cine, teniendo en cuenta que entonces el cine no tenía el desarrollo ni económico, ni de salas de exhibición, ni de promoción en los medios que tiene actualmente el cine. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la evolución social que ha tenido el cine, social, económica y artística que ha tenido el cine desde aquellos años 20, estamos hablando de 1923, hasta ahora, al año 2000-2008, ¿no? Quiero decir que en este sentido hay que ver las proporciones del boom que era en aquellos momentos, pues una actriz de origen polaco, educada, digamos, artísticamente en Alemania, de la mano de un director tan extraordinario como era Lubitsch, y que justamente él también se fue a Estados Unidos con ella y realizaron una de las películas más recordadas de la actriz, de Paula Negri, que se titula La frivolidad de una dama, de 1924. A partir de ahí ya se puede decir que durante toda la década de los 20, Paula Negri se convierte en una de las grandes divas del cine mudo, es un nombre de referencia. Si uno quiere repasar y descubrir cómo funcionaba el cine mudo de aquellos años 20, tiene que recurrir inevitablemente a la filmografía de la actriz Pola Negri, y hay películas tan importantes de esa época como La bailarina española. El título yo creo que lo dice todo. Todos sabemos que desde Hollywood el carácter español latino, porque en Hollywood cuando se habla de latino se piensa siempre en España, parece que Italia queda mucho más lejos y ya Turquía ya no existe, pero la cuenca mediterránea parece que se centra en España. Pero el título de La bailarina española de 1923 lo dice todo. Hace después Belladonna, Sombras de París, La hechicera, Buena y traviesa, Las eternas pasiones, Hotel Imperial, Tres pecadores, La mujer de Moscú, Mazurka y Tango nocturno. Yo creo que por los títulos se puede ya, por los títulos que son los títulos en español de sus estrenos respectivos en los momentos a lo largo de los estrenos de aquella década de los 20, uno ya se puede dar cuenta cuáles pueden ser las historias y los argumentos de estas películas que interpretaba Pola Negri. Una Pola Negri que evidentemente ya en esta época, en esos años 20, años finales de principios de los 20, finales de los 20 y principios de los 30, pues tuvo una serie ya de choques por aquello de quién es la más exótica, quién es la más vampiresa, quién es la más fatal, con actrices como la anunciada Tera Vara o la famosa Gloria Swanson, ¿no? Y evidente también, pues absolutos líos amorosos con actores tan míticos de aquella época como fueron, sobre todo, Rodolfo Valentino, con el que parece ser que se le contactó más, pero también con un director y actor tan importante en la historia del cine como es Charles Chaplin, que todos sabemos que también tuvo una vida sentimental muy generosa, muy variada y con diferentes matrimonios y diferentes affairs, ¿no? Con la llegada del cine sonoro, como ocurrió con muchos actores y actrices, y en este sentido yo vuelvo a recomendar una película que me parece que en otras charlas y comentarios ya he dicho que es Cantando bajo la lluvia. Creo que es la película que a partir del género musical mejor explica lo que fue la transición del cine mudo al sonoro y cómo se quedaron tantos actores en la cuneta porque la voz en aquellos momentos no les acompañaba y había una tendencia del cine que se hacía ya con palabra a que fuera una palabra muy teatralizada. Es decir, las influencias del teatro en el cine no solamente están en el cine mudo, en la expresividad y en la gesticulación y en la mímica de la cara, porque se exageraba mucho para dar más inflexión a lo que se suponía que se decía, aunque salían los rótulos, pero no decían todo lo que el actor evidentemente expresaba oralmente, pues se tenía que hacer todo a base de mímica, a base de gesticulación, que era la que se inspiraba mucho en el teatro. Pero es que, curiosamente, cuando aparece el sonoro, también lo que es la adicción y lo que es el hablar en cine también se inspira o se basa mucho en el teatro, que como sabemos, una cosa que ha desaparecido ahora de las escuelas de teatro, que es la declamación, el arte de la declamación, como tú sabes muy bien, doctor, era un arte muy considerado. Ahora ya no se estudia, no se practica, ahora los actores hablan como hablan. Por ejemplo, todos sabemos que Jorge Sanz es un actor español muy bueno, pero que se le entiende pues a lo mejor un 50, un 60, un 40% según el director y según las tomas que se han hecho, ¿no? Y como él hay muchos actores, tanto americanos como europeos, como de otras nacionalidades. Es decir, digamos que a favor de la naturalidad, cosa que yo en cierta medida estoy de acuerdo, se ha ido un poco olvidando aquella entonación que tenían los actores, y esto se puede ver también incluso en los doblajes, tanto en castellano como en catalán, que se hacen ahora de las películas actuales. Si uno coge cualquier película doblada en los años, digamos, de los 50 a los 80, verá que había un tono de declamación por parte de los actores de doblaje muy diferente al que hay ahora. ¿Por qué? Porque el cine ha evolucionado igual que otras artes y ha querido hacerse mucho más cercano a la realidad del individuo, a la realidad del espectador, haciendo que precisamente los personajes imaginarios, ficticios que aparecen en la pantalla, cada vez se parezcan más a la realidad. Cosa que, por ejemplo, sin ir más lejos, también está haciendo el teatro. Ya en el teatro, aquellas tipo de declamaciones que hacían grandes actores del teatro español, haciendo pues un clásico o incluso una obra, digamos, moderna, de un Casona o de un actor, por ejemplo, no sé, de un Miura, aquella forma de hablar ya no se hace igual. Ya, la declamación ha evolucionado y por lo tanto eso se notó más cuando el cine mudo se convierte en sonoro, porque ya digo, la influencia del teatro hacía que los actores tuvieran que tener una voz muy bien impostada, una voz muy clara, que matizara, que pronunciara muy bien el idioma, y claro, esto a los actores o a las actrices cuya voz no le acompañaba, que pasa en muchas ocasiones, pues les fue dejando en la cuneta, les fue restando posibilidades de trabajar, ¿no? En el caso de Paula Negri, hay que decir que a partir de los años 30 ya realizó muy, muy pocas películas. Volvió en algunas ocasiones a Alemania, donde trabajó sobre todo en aquellos famosos estudios ya, digamos, prenazis, de la época prenazi, que fueron los UFA. Y a comienzos de los 40 retornó a Europa, justamente cuando ya se empezaba el tema de la eclosión de la Segunda Guerra Mundial, y trabajó en un par de películas antes ya de retirarse. Importante es que en el año 1970 publicó unas autobiografías tituladas Memorias de una estrella, que realmente pues explicaban muy bien toda aquella época brillante de los años 20 y principio de los 30, aunque a los 30 ya digo empezó a decaer por el hecho de la aparición del sonoro, y es un libro bastante interesante, porque en cierta medida también refleja cómo era la Alemania de los principios del siglo XX, de los principios de los años 20, y después los Estados Unidos, el Hollywood de aquellos finales de los años 20. Hay que decir que una de sus grandes películas, pues evidentemente es la demostración de que fue una gran estrella. Si el cine de Hollywood crea a las estrellas, aquello que se llamaba el imperio de las estrellas, no cabe duda que Paula Negri, como en su caso Tera Vara, fueron actrices que marcaron ya ese camino que la industria de Hollywood descubrió, y es que el personaje, el protagonista, sea actor o actriz, en este caso estamos hablando de actrices, pues estamos hablando de vampiresas y de mujeres fatales, eran los que atraían al espectador al cine. Por eso, aquel boom de las famosas estrellas que fueron las que auparon la industria de Hollywood. Sin esas estrellas, que eran las que conocían, las que salían en primera plana en las revistas, en los noticiarios, en las radios, etcétera, etcétera, seguramente Hollywood no sería el imperio que es actualmente. Hay que recordar que la Paula Negri falleció en Estados Unidos a los 93 años de edad, o sea, una edad muy avanzada. Curiosamente, si miras la vida de algunas de las actrices de aquellos años, casi todas murieron con más de 80 años. Es una cosa muy curiosa de que quizá después otras generaciones fueron de vidas más breves, ¿no? Otro de los personajes importantes del siglo ya 20, hemos pasado aquellos primeros años, ya decía, de las actrices, de las mujeres fatales o de las vampiresas anónimas, de las películas mudas, de los Méliès o de los Lumières, a actrices ya del cine sonoro. Una de las importantes fue, sin lugar a dudas, Mae West. Mae West es una mujer cuya vida está llena de anécdotas. O sea, yo, por ejemplo, quiero recoger dos aspectos muy divertidos, porque algunas de sus frases es que son realmente maravillosas. Por ejemplo, en las frases de Mae West, que es una de las actrices quizá con más personalidad que ha dado el cine, ríete tú de Marilyn Monroe, ríete tú de otras muchas actrices, dice: cuando soy buena, soy muy buena, dice, pero cuando soy mala, soy mejor. Es una frase genial. Después, otra de sus frases, que se dice que las dijo ella, son: tantos hombres y tan poco tiempo. Maravillosa, ¿no? El buen sexo es como una buena partida de bridge. Si no tienes una buena pareja, será mejor que tengas una buena mano. Bueno, eso realmente solamente lo puede decir un cerebro privilegiado. Y dicho a un caballero, claro, dice: su madre debió deshacerse de él y quedarse con la cigüeña. Ya está todo dicho. Y después, una frase que caracteriza bastante, sobre todo, su capacidad de libertad sexual, que decía: ¿tiene una pistola en el bolsillo o se alegra de verme? Claro, esta frase, es verdad que está muy bien, ¿no? Es una imaginación de una mujer absolutamente liberada, sin ningún complejo sobre el tema de la sexualidad, y que en aquella época, estamos hablando pues ya de los años 20, 30 y 40, ¿no? Pues la verdad es que es que te quedas un poco de pie diciendo qué valentía, qué valiente, ¿no? Hay que recordar que está considerada para muchos como la primera mujer fatal, por delante incluso de Terabara, quizá porque en el caso de Mae West tuvo la ocasión de poder hablar, cosa que Terabara no pudo hacerlo, y digamos que en la voz, digamos que la expresión oral, pues es algo que evidentemente en el ser humano también forma parte de su idiosincrasia, también forma parte de su personalidad. Claro, si una mujer solamente puede expresarse con gestos, siempre estará más limitada que la mujer que pueda expresarse también con esas frases tan brillantes que hemos dicho de tantos hombres y tan poco tiempo, por poner una breve, ¿no? Entonces, Mae Jenny West, que es su nombre real, conocido como Mae West, nació en la ciudad de Nueva York un 17 de agosto de 1893. Era hija de un boxeador, que más tarde fue policía y detective, y de una modelo. Era la mayor de tres hermanos, y con tan solo 5 años ya subió a los escenarios en espectáculos de variedades, y a los 12 hacía ya profesionalmente los espectáculos de variedades con un personaje que se llamaba The Baby Vamp, o sea, la pequeña vampiresa, con lo cual yo creo que The Baby Vamp ya dice cómo iba a ser la vida de Mae West, ¿eh? O sea, es una mujer que empezó sobre todo en el teatro de Broadway. Ella, su papel, primer papel protagonista fue en Broadway, en una obra titulada, y yo creo que esto marca ya la carrera y la idiosincrasia de la actriz, titulada Sex, que ella misma produjo y dirigió. Por lo tanto, estamos ante una mujer que rompía, digamos, tabúes, que rompía normas, que rompía situaciones. Acordaros, en una América que siempre se ha caracterizado por un gran puritanismo. Es decir, si hay un país puritano, creo yo, por excelencia, no son ni Inglaterra, ni los países nórdicos, ni los países mediterráneos. Yo creo que Estados Unidos es el país por excelencia más puritano que ha existido en la historia del ser humano, ¿no? Y especialmente con referencia a los temas que tocan el sexo. Recordemos todos que Chaplin tuvo que salir de Estados Unidos por temas de índole sexual, que Roman Polanski tuvo que salir de Estados Unidos por temas de, y que, bueno, todos sabemos las historias de muchos presidentes de Estados Unidos que han visto, digamos, manchada su inmaculada carrera política por historias de tipo sexual, y no me voy a referir a ningún acto oral en el salón oval, aunque parezca que sea un acto, un pareado, pero evidentemente no voy a hacer esta referencia. Ella fue una persona que no se sabe por qué la crítica la odiaba. Yo creo que porque la crítica era en aquel momento, la crítica, digamos, teatral, estamos hablando de su etapa en Broadway, era una crítica muy puritana, muy acorde con las normativas de lo que era la cultura y la moralidad general del país, y fue acusada de obscenidad pública, cumpliendo 8 de los 10 días a los que estuvo condenada. Esto pasaba en 1927. Fijaros que han pasado ya, estamos en el 2008, pues han pasado pues 80 años, ¿no? Me parece, si no me equivoco, 80 años. 80 años. Es decir, en 80 años hemos evolucionado bastante, afortunadamente, y se puede decir que la mujer, aunque desgraciadamente sigue existiendo la violencia de género, como comentaba yo en una charla anterior, la mujer evidentemente ha liberado buena parte de esa carga de represión sobre la conducta sexual y sobre la capacidad de poder hablar de sexo en público que sí tenía el hombre y no tenía la mujer, ¿no? Fue vetada en Broadway, tuvo que irse a Nueva Jersey, pero continuó escribiendo y representando obras evidentemente siempre muy controvertidas. Y hay que decir que llega a Hollywood ya no siendo una niña, es decir, pese a que empieza a los 5 años en los escenarios de Broadway y a los 12 ya hace de pequeña vampiresa, hay que decir que no llega a Hollywood y no hace su primera película hasta los 39 años, que es una edad para una actriz de cine, pues ya una edad, digamos, peligrosa, entiéndase, entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora las actrices norteamericanas, por ejemplo, ya no hablo de las españolas o de las europeas, se quejan de que las actrices de más de 40 años se quejan de que ya no escriben papeles para ellas, y esto lo puedes leer en cualquier entrevista con Meryl Streep, con Glenn Close, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, su primera película fue Night After Night. Es una película muy interesante que resulta curioso que con 39 años este personaje, que está considerado el sex symbol y la mujer fatal por excelencia del cine, empezará tan tarde, con lo cual hay otra demostración que el sex appeal o la capacidad de seducción que pueda tener una mujer no tiene nada que ver con la edad. Es decir, esa teoría de que las jovencitas son más atractivas que las maduras es una teoría sacada a lo mejor de alguna mente perversa, pero no quiere decir que sea verdad objetivamente, porque se puede demostrar que una mujer con 39 años puede convertirse en sex symbol de una industria, atención, entiéndaseme, de una industria tan conflictiva, tan exigente y tan compleja como es la industria de cine de Hollywood. Es que no estamos hablando de un vodevil de tercera categoría en un pueblo como los figurantes y los profesionales de la película de Fernando Fernández Gómez, El viaje a ninguna parte. No estamos hablando de una industria de cine que es la primera del mundo en aquel momento, que va a seguir siendo la primera del mundo, aunque como sabemos está la India con su gran industria, pero no cabe duda que se necesita tener una personalidad y una presencia física y una fuerza expresiva y una lo que se quiera decir que no está al alcance de todas las personas.
Perdona,
¿no?
Recuerda que Madame Pompadour tenía ya 50 años cuando realmente se hizo Madame Pompadour.
Se hizo Madame Pompadour y volvía locos a los hombres de su entorno.
Y estamos hablando del, fíjate,
sí,
de
claro,
varios siglos.
Pues varios siglos, sí. Bueno, por eso yo creo que estarás de acuerdo con mi teoría de que el tema de que la atracción sexual se concentra en unos años determinados de la mujer es una falacia que no sé por qué razones cada vez está más adecuada y que no hay edad para que una mujer pueda tener cualquier tipo de atracción. Igual que un hombre, en este sentido, ahora estamos hablando de la mujer fatal, de la vampiresa no tiene edad, o la mujer fatal no tiene edad, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así, no tiene edad. Evidentemente una, y en esto podemos poner la famosa novela Lolita, que demuestra que una muchacha adolescente y menor de edad, es decir, la historia de Lolita no es más que la historia de una pederastia, lo que pasa que claro, como es una novela muy bien escrita de un autor famoso, se vende como si fuera una especie de, digamos, de cosa muy muy especial, ¿no? Pero objetivamente habría que reconocer, y si tú has visto las dos películas, las dos versiones que se hizo de la novela, una de Stanley Kubrick y la otra, no me acuerdo el nombre ahora, Adrian Lyne, me parece que era, con actrices muy diferentes y épocas muy diferentes, pero no dejan de ser historias de pederastia, digamos, no sé, como aquello que pones un dulce y le pones después el caramelo por encima, pues acarameladas con la intelectualidad del personaje, del escritor, ¿no? Pero en el fondo, vaya, y yo creo que si lo vemos desde un punto de vista de moralidad, no ya de cualquier tipo de ideología religiosa, de ideología política y de ideología moral humana, sino de principio moral natural, yo creo que estaríamos de acuerdo que son historias pues que están más cercanas a la pederastia que a la sexualidad, digamos, entre comillas, normal, si es que existe la sexualidad normal, que para eso tendríamos que hacer un gran debate a nivel universal y quizá a nivel ya no universal, y universal y temporal, es decir, ver cómo ha evolucionado la moralidad desde principios del ser humano hasta ahora, ¿no? Y en cierta medida, cuando estoy hablando de la mujer fatal y de la vampiresa, estoy poniendo en entredicho esta, digamos, evolución de la moralidad y estos momentos más oscuros de la moralidad del ser humano, ¿no? Por eso, yo quisiera que se entendiera esta charla o esta disertación o esta aproximación absolutamente superficial y evidentemente no en profundidad, que se merecería muchas más horas y muchos más papeles y muchos más investigación, en el sentido que estoy defendiendo la libertad de la mujer en todos los campos de expresión y de comportamiento, y en este sentido quisiera que tanto los hombres que me escuchan como las mujeres que me escuchan lo entendieran así, que es una alegata a favor de que la mujer tiene los mismos derechos en todos los campos que el hombre, y que desgraciadamente la historia, y en este caso la historia del cine, ha demostrado cómo se ha encasillado a determinadas mujeres en papeles como mujer fatal o vampiresa, con perjuicio de su propia identidad. Que sin ir más lejos, porque ya llegaremos, aunque no sea en esta charla, ya llegaremos, el personaje de Marilyn Monroe, que estaba considerada como una mala mujer, en el sentido más peyorativo de la palabra.
Por ejemplo, la película Niágara.
Efectivamente. Por eso digo, el concepto de mala mujer en el sentido más peyorativo de la palabra mala mujer. Yo no voy a explicar un caso mío personal, pero bueno, el caso de Marilyn Monroe estaba considerada una mala mujer. Cuando después se descubre que bueno, que de mala tenía poco, de mujer todo, y que en cierta medida pues fue utilizada también en quizá no en un despacho despacho oval, pero quizás sí en lugares cercanos a un despacho oval, ¿no? Porque todos sabemos que no solamente los presidentes de una ideología caen en sus propias debilidades, sino cualquier presidente tiene sus propias debilidades, porque vamos a ver, presidentes, no presidentes, importantes, no importantes, todos somos seres humanos.
Es que, perdona, una Marilyn Monroe no es ninguna debilidad.
No, bueno,
era una fortaleza.
Era una mujer muy bella y no era nada tonta, pese a que la apariencia era de tonta, era una mujer muy inteligente. Lo que pasa es que fue una mujer que tuvo una vida muy dura, muy, ya hablaremos de ella en todo caso en otra ocasión, una vida muy, muy difícil. Y fue muy manipulada por la sociedad más machista que existía en aquellos momentos en Estados Unidos, que es que hay que decirlo todo. Yo no voy en plan de ser feminista a ultranza, ni voy de lila, ni cosas de estas, pero creo que las cosas, cuando ya ha pasado lo que es la perspectiva histórica, hay que decirlas con todo el nombre y todos los apellidos. Marilyn Monroe fue una víctima de un machismo que había en las esferas políticas, culturales, sociales y cinematográficas de Estados Unidos. Yo creo que se puede decir así, y que no se moleste ningún estadounidense que me pueda escuchar, sea de habla hispana, sea de habla anglosajona, porque es verdad, es decir, era una mujer con todos los problemas que tiene cualquier persona que vivió lo que ella vivió, con los cambios de carácter que podemos tener cualquier persona, a lo mejor incluso, a lo mejor era un bipolar, yo no sé si Marilyn Monroe, a lo mejor resulta que era una bipolar, a lo mejor, sí, vete a saber. Tú lees memorias, por ejemplo, del señor Willy Wilder, y la pone, pues no digo a parir, pero la pone bastante diciendo que era un carácter muy irregular, muy rastro. Pero bueno, todos sabemos que determinadas personas que están en la cúspide de la pirámide, por decirlo así, pues no saben aguantar bien el equilibrio. No sé si estás de acuerdo conmigo. En cambio, hay personas que el éxito les deja impertérrito. Es decir, no les cambia su carácter, no siempre son consecuentes, siempre son formales, son ellos. Otras personas, por lo que sea, por razones de hábitat, por razones genéticas, vete a saber. Es que habría que hacer un estudio tan profundo de todo para poder entender todo, pues son más inestables. Y esto en el cine se ha visto y se sigue viendo con montones de actores. Vaya, sin ir más lejos, yo soy de la opinión, y no tengo nada contra él, porque como actor me parece un gran actor, aunque después haya hecho cosas, digamos, menos consecuentes con lo que había hecho anteriormente. Javier Bardem, en estos momentos, yo creo que es un actor que los éxitos que ha tenido en Estados Unidos, los premios del Oscar, pues le han hecho tambalear un poco una personalidad que parecía que era muy, muy estable, que no se iba nunca a sentir molesto porque los medios hablaran de si llevaba un bañador de color amarillo junto a dos piezas de color verde, y parece ser que también ha tenido esa dificultad de estar, digamos, equilibrado en la punta de la pirámide, cosa que yo respeto, pero me cuesta quizá entender, porque si tú has hecho el largo camino hasta la cúspide de la pirámide, caramba, es que tienes que ser muy fuerte, porque no se llega a la pirámide por casualidad. No llegas, no te cae un helicóptero y te ponen la cuerda. Yo por eso digo que hay que respetar la personalidad de cada uno. Pero siguiendo con la señora Mae West, que yo creo que es una de las señoras más divertidas que hay en el cine, decir que a lo largo de los años 30 hizo un total de 10 películas. Entre los años 30 y principios de los 40, hizo un total de 10 películas. Ella escribía mucho de sus guiones y ponía muchas de sus frases, es decir, las decía muchos ellas. Por ejemplo, en su primera película, con 39 años, del año 1932, ella puso una frase de cosecha propia que decía lo siguiente. Dice, se ve que están ella y una chica, y la chica le dice, Dios mío, qué brillante más bonito, porque ella lleva un brillante, y le contesta, Dios no tiene nada que ver en esto, cariño. Claro, esta respuesta es de una mujer con unas neuronas y una sinapsis tan bien puestas, sobre todo teniendo en cuenta la época, que todo lo dice ahora una joven de 20 años de ahora, y dices, bueno, es que a las jóvenes de ahora son muy inteligentes y tienen muy buenas salidas y tal, pero claro, en el año 1932, que ella incorporara a un guión de una película que era menor, porque ella tampoco hacía un gran papel, no era protagonista, sino que hacía un pequeño papel, esta frase, bueno, pues esto te demuestra de verdad que realmente estábamos ante una mujer muy inteligente y que además tenía un atractivo físico y un atractivo sensual absolutamente reconocible, ¿no?
Perdóname, hay otra frase que a mí me gusta mucho de Mae West, que es aquella de creo en la censura.
Sí.
He hecho una fortuna con ella.
Con ella, exacto. Sí,
fantástica.
Esta también es muy buena, efectivamente.
Provocadora
total. Provocadora total, porque claro, fue justamente, bueno, pero yo creo que esta frase es una frase que, no sé si estás de acuerdo conmigo, doctor, que se adelanta en los tiempos a frases que han dicho ya muchos directores después. Porque muchas películas, que a lo mejor sin censura, hubieran pasado, no digo sin pena ni gloria, porque pueden ser que tuvieran su calidad, pero hubieran pasado más desapercibidas, se convirtieron en grandes booms. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos en el cine español, la famosa censura franquista del cine español, cuando tú sabes que se estrena en España, concretamente en Barcelona, en el cine Novedades, El último tango en París. El último tango en París tenía unas colas en Novedades, en la calle Caspe, Novedades, que por cierto ahora está cerrado, yo lo digo para los que no sean de Barcelona, era un cine que estaba en una parte muy céntrica, Paseo de Gracia, cerca de Plaza Cataluña, con una calle que se llama calle Caspe. Era un cine enorme. Bueno, habían colas, cuando ya mucha gente, entre ellos yo tengo que confesarlo, la habíamos visto fuera de España, en Francia, en Perpiñán o en Amélie-les-Bains, en esas localidades cercanas a lo que ahora se llama la Cataluña Nord. La habíamos visto porque era una película, no porque salía la famosa Mantequilla y el Marlon Brando y la María Schneider, sino porque era una película dirigida por Bertolucci, que en aquel momento era un director que venía de una carrera en Italia importantísimo, La estrategia de la araña, etcétera, etcétera, y que claro, evidentemente, los que hacíamos cine o los que queríamos dedicarnos al cine teníamos que verlo, ¿no? Por lo tanto, es importante este aspecto, ¿no? Siguiendo con Mae West y agradeciendo esta frase que yo no había cogido en las que he elegido para destacar la personalidad de Mae West, agradeciendo esta frase sobre la censura, decirte eso, que la censura hizo que muchas películas funcionaran. La otra sería, por ejemplo, La Gran Bouf. Pasó lo mismo. La Gran Bouf, que también fue una película prohibida durante el franquismo, cuando se pudo ver, claro, creó una expectación que sí que se las merecen, por son dos grandes películas desde un punto de vista del tráfico, pero que había el valor añadido de la cosa aquella de el sexo, porque era lo que nos habían prohibido durante muchísimos años, el sexo más explícito, menos explícito, que después descubres que no es importante. Es decir, yo en este caso, no sé tú, doctor, si te gusta, yo prefiero más aquello, la secuencia aquella de la pareja que se abrazan y entonces cierran la puerta y se funde en negro y ya ves otra cosa, que las secuencias a mí de cama no me interesan nada. Yo creo que para eso hay un cine, que es el cine X, o ya llamado también pornográfico, que, o porno, para resumir la palabra, que ya te da esto. Es decir, no tengo necesidad yo de ver a una actriz que no es una actriz sexual, no es una actriz del sexo, enseñando sus senos, aunque sean maravillosos, bellísimos, o a un actor, aunque tenga un cuerpo precioso, enseñando su trasero, porque el delantero entonces sí que entra directamente en la X.
Todavía no funciona.
Todavía no, el sexo masculino sigue siendo pecado mortal en nuestra sociedad democrática y abierta y tal, o yo estas cosas las entiendo poco, pero bueno. Yo creo que entonces dices, bueno, si yo quiero abrir la puerta, pues me voy a otro género cinematográfico que existe, que como sabes es una potencia industrial, el género, el cine X, que ahora además tiene otro canal fundamental que es Internet, que no hace falta descubrirlo desde estos micrófonos, porque creo que cualquier persona que se mueva por el espacio ese maravilloso de los ordenadores sabe que existe, y que realmente ya sería atravesar la puerta. Pues oye, si tú quieres atravesar la puerta, ya sabes qué otras ventanas o puertas o murallas tienes que entrar y derribar, ¿no? Pero el cine, digamos, entre comillas comercial, digamos, entre comillas familiar, o digamos, entre comillas para la gente de la calle, entre los que estoy yo, a mí, ya te digo, a mí me sobra. A mí ver los senos de una muchacha que empieza en el cine español o en el cine francés para demostrar que es que yo soy un director muy progresista, porque a mí me gusta enseñar todo hasta el final. Dices, bueno, es que hasta el final no lo vas a enseñar, no seas hipócrita de ti mismo. Por lo tanto, si hay unas pautas de comportamiento, respétalas. Es lo mismo que el cine de una violencia extrema. Tú sabes que hubo un momento que desapareció, que se dijo, que no sé ahora ya cómo está, porque como la ley del cine yo me la he leído por encima y no la entiendo, la nueva, que me parece que tampoco se ha aprobado, pero hubo un momento cuando Pilar Miró, si la memoria no me falla, y perdónenme mis oyentes esta especie de paréntesis que hago con respecto a las vampiresas y a las mujeres fatales, hubo un momento en la ley Miró en que se dijo que irían a las salas X, que eran las que pasaban cine porno, las películas con una excesiva violencia. Porque yo creo que estaremos todos de acuerdo que también la violencia puede ser pornográfica.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Se dijo, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, y después no, nunca se hizo. Se dijo, pero nunca se hizo. Porque si analizamos el porcentaje de cine violento que llegan a las pantallas del cine español o del cine de otras nacionalidades, sean los países latinoamericanos, sean los países de habla anglosajona, todos estaremos de acuerdo que de donde llega más violencia es el cine de Hollywood. Es decir, es incuestionable. Es decir, tú coges el último Bond, y la violencia del último, y yo me lo pasé muy bien, atención, atención, no me estoy cargando para nada el último Bond, me lo pasé muy bien, considero que Bond ha cambiado, ya no es el Bond que inventó Ian Fleming y que, digamos, encarnó de forma magistral John Connery, pero yo me lo pasé muy bien, pero tengo que reconocer que es una película que según qué mente la pueda ver, un niño poco preparado, un adolescente poco preparado, un adulto quizá todavía no madurado, la podía interpretar de forma poco consecuente y poco útil, a ver si se me entiende. No soy partidario de la censura, pero soy partidario del respeto. El respeto sí que creo que sería imprescindible en la sociedad, porque sin respeto difícilmente se puede convivir. Si no tenemos respeto los unos a los otros, difícilmente podemos convivir, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que exacto. Y lo de la censura de Mae West me parece realmente estupenda. Bueno, hay que decir que la controversia, el escándalo...
Oye, perdona, pero mira, es que has dicho esto de la pornografía,
sí,
que no hace falta que sea explícita. Y estoy de acuerdo, porque ahora me viene a la memoria Belle de Jour,
sí,
por ejemplo.
Hombre, Belle de Jour, el señor Buñuel, que era el señor más casto, pese a que todo el mundo...
Es una señora que hace de prostituta.
Y no se le ve nada, y no se ve ninguna secuencia.
En ningún momento.
Hay un momento en que se imagina de que puede haber algo de masoquismo,
se deduce,
de sadismo.
Pero nada más.
Pero no hay no ninguna...
No se ve absolutamente nada.
Menuda la Catherine Deneuve como para desnudarse. La señora Deneuve, aunque se haya hecho un lifting que la ha estropeado según mi criterio, y quizás es por las exigencias de la profesión, de que si no tienes la cara tal, no te hacen un primer plano y no te contratan. Pero la señora Deneuve, que para mí es una señora, una gran dama del cine, no ya solo francés, sino del cine universal, le hubiera dicho el señor, ni se hubiera atrevido, vaya, es que no creo que ni le pasara por la cabeza al gran Luis Buñuel decirle a Catherine, oye, que mira, te voy a hacer una toma, que tú saldrás sin el sostén...
Y no, la única vez, creo yo, no sé, corrígeme si me confundo, es en Viridiana, me parece, que entonces sale al balcón y le enseña los pechos a aquel...
Sí, un momento, aquel chico un poco retrasado
mental.
Sí, es el único momento, pero es una historia para poderlo hacer,
como han hecho... Teóricamente, súper pornográfica.
Claro.
Porque es la ama de casa, la señora casada,
claro,
y tal.
En cambio, hay otra película que considero que sí tiene que haber sexo explícito, que es, si tú te acordarás, que fue otra película también de escándalo, que fue el Imperio de los Sentidos de Oshima.
Sí.
Aquí sí que conseguí, que además no es pornográfico, es sexo. Es sexo.
Sí, sí.
Y para entender la locura de aquellos dos seres enzarzados en un constante encuentro sexual, tienes que verlo. Porque si no ves, y no ves como ella, lo del huevo duro y todo aquello, porque claro, tú ahora, yo estoy hablando ahora, fíjate cómo pasan los años, Joaquín, es que si uno piensa y reflexiona sobre la historia de las cosas, te das cuenta de que las cosas o los hechos te sobrepasan. Estamos hablando del Tango en París, que no se ve nada. Si se habla de una de eso de mantequilla,
pues
de,
absolutamente
no se ve nada, excepto, bueno, hay un desnudo de María,
sí,
que es guapí,
el de la bañera, o
la bañera,
de
la lucha, tal, o tal, pero sí. La famosa secuencia de la mantequilla, como si Bertolucci hubiera descubierto que la mantequilla sirve para otras situaciones más allá de ponerla en el pan y desayunar, con lo cual se demuestra el analfabetismo sexual que hay en el mundo, porque yo creo que también habría que hablar analfabetismo sexual que hay en el mundo, lo cual es muy preocupante, objetivamente, por lo menos para mí es preocupante, y en cambio, X años después, si me examinaran me suspenderían de cine para hacer la eternidad, porque no me acuerdo ni de la fecha del último tango ni de la fecha del Imperio de los Sentidos. Pero en cambio, fíjate, la diferencia del Imperio de los Sentidos, donde hay realmente una escena en la que la protagonista se pone un huevo duro en la vagina, de una fuerza, que te quedas de piedra, claro, después él se lo come. Pero esto, que, fíjate, no creo que haya muchos años de diferencia, significa la evolución con la que los usos y costumbres sobre el erotismo humano y la sexualidad humana evolucionaron en el cine. Y ahora no sé la franja de tiempo, y se me perdonará.
Hombre, en aquella época se produjo, por ejemplo, Emmanuel
fue las Emmanuels. Porque el Emmanuel se han hecho, tú buscas ahora en internet.
No, quiero decir
la primera.
La número uno, ¿no?
Sí, la primera, pero que dio paso, bueno, y después se creó la Emmanuel negra, y entonces ya entraron las Emmanueles X, ¿no?
Sí,
porque era lógico. Pero Emmanuel también fue, Bueno, Emmanuel, a ver, Emmanuel es una producción francesa. Yo en un momento determinado me parece que hablé ya de Emmanuel, porque hablé un poco del erotismo francés en otra charla con Juan Barcelona. Pero Emmanuel era también ya la culminación de una constante en el cine y en la cultura francesa, que es el erotismo. Yo creo que cualquier lector de literatura francesa, pero no de ahora, hombre, todos sabemos de qué nacionalidad era el Marqués de Sade, ¿no? Es que, claro, es que no, y que de qué nacionalidad era Massot, y que no vamos a descubrir nada nuevo. Es decir, el erotismo como tal, o el sexo, por si utilizar un término mucho más contundente, mucho más directo, siempre ha sido una figura relevante en la cultura francesa.
El propio concepto del amante.
Efecto, exacto.
Recuerda que en París, por ejemplo,
Marguerite Duras escribió un libro titulado El amante, en que explica sus propias experiencias, que es una novela de esas de lectura obligada, casi casi como cualquier libro de fe. Es decir, aquello de, tú quieres entender la vida, hay que leer determinadas novelas, ver determinadas películas, escuchar determinadas conferencias y ver determinados cuadros. Esto es inevitable. El concepto del concepto del amor y el sexo como tales en la cultura francesa, yo creo que están muy arraigadas. Si tú lees, ya no hablo de lecturas, digamos, de consumo, no, tú lea a Albert Camus y lea a Jean-Paul Sartre y lea a Simone de Beauvoir, por mencionar tres personajes muy importantes de aquel famoso movimiento desaparecido ya en el olvido, que es el existencialismo, ¿no? Eran tres elementos básicos del concepto existencialista. Bueno, el sexo está presente en todos, de una forma o de otra, de una forma filosófica, de una forma humana, de una forma femenina, como tú quieras, pero está presente en todos. ¿Por qué? Porque forma parte de la tradición cultural francesa, pero de siempre, vaya, yo creo de siempre,
Hombre, la prueba está que hoy en día la cosa ha cambiado por el turismo y tal, pero yo recuerdo en los años 60 que los hotelitos de París, pues los hotelitos había un lavabo y un bidet.
En cambio, el
retrete estaba fuera.
Estaba fuera, sí, señor.
O sea que eran todos preparados para...
diré que en España no habían bidets.
Exacto.
El bidet se incorpora cuando se empieza a hacer el desarrollo industrial en España. Pero antes el bidet no existe. El bidet no existía.
Sí, sí. Incluso la caricatura ya más antigua de la prostituta de Pigalle y tal, vamos a hablar de la época de Toulouse-Lautrec,
de los principios,
era la señora pues con una palangana, debajo del brazo, ¿no?
O sea, sí, y después el de eso, las sales que se ponían en el agua para evitar posibles embarazos. Sí, sí. Es que, pues le digo, hay un problema con la cultura. Si un señor, por ejemplo, se dedica a estudiar la historia de Hitler y el nazismo, hay un sector de la sociedad, dicen, es que a este tío le gusta el nazismo y Hitler. Y eso es una mentira como una catedral. Yo, hablando con otra persona, decía, porque él hablaba de religión, digo, es que uno puede saber mucho de religiones y no tener fe. No tiene nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes. Con el sexo pasa lo mismo. Tú puedes saber mucho de sexo, pero tener un sexo muy controlado y muy condicionado a tus creencias. Que entonces sí que entramos en la moral de cada uno y en la ética de cada uno y en las creencias religiosas, políticas, filosóficas, metafísicas de cada uno, ¿no? Pero saber mucho de sexo es como saber mucho de literatura, como saber mucho de cine, como saber mucho de política, o estar bien informado. Una cosa, saber mucho, sería ya un especialista, un profesional. Pero estar bien informado, yo creo que se tiene que estar bien informado de todo. Es decir, que alguien no sepa un aspecto determinado en el siglo XXI. Es que a mí lo que más me alucina, hablo del siglo XXI en un país, por ejemplo, pongo España, donde no sé ahora la cifra, pero parece ser que hay muchísimos ordenadores. Y hay muchísimas conexiones a Internet. Tanto tengas tu Internet propio como vayas y pagues un euro para una hora, que me parece que es lo que ahora se paga. Tú en una hora de navegar por Internet, con todos los márgenes de error que sabemos que tienen el 90% de la información de Internet, ya no te hablo de irte a una biblioteca, que afortunadamente, y lo digo por el resto del mundo que nos escuche, en España y sobre todo en Cataluña está muy bien, hay mucha biblioteca pública, es decir, tú te puedes ir a una biblioteca pública y en un mes puedes adquirir una cultura y un conocimiento sobre cualquier materia, incluida el conocimiento de lo que yo decía, ese analfabetismo sexual, que puede quedar de piedra. Bueno, pero volviendo ya para finalizar, porque voy a cerrar aquí esta mirada a la mujer fatal y a la vampiresa que ha dado el cine, volviendo a Mae West y a su presencia en el cine, hay que decir que en el año 43 rueda su última película, deja su trabajo en el cine, pero sigue apareciendo en televisión y grabando discos. Aunque hay que decir que tiene una aparición muy importante en una película a finales de los años, me parece que son 70, a los años 70, concretamente en 1970, que aparece, digamos, haciendo prácticamente de ella misma, en una película que se titulaba Mia Brick-Hitley, y que convierte a Mae West en una especie de diva del pop durante los años 70. Porque para mucha gente joven de aquella época que estaba, digamos, practicando, adorando, siguiendo los movimientos pop de aquellos años 70 que empezaron en Estados Unidos, pues claro, descubrir de aquella mujer ya con muchos años encima, que tenía una fuerza expresiva y una sensualidad todavía, pues fue verdaderamente un descubrimiento. Y hay que decir que, fíjate lo que puede la longevidad de las personas, a los 85 años rodó su última película, que se titulaba Sextete. O sea, empieza haciendo sex y termina con sextete. Es un personaje que hay que estudiarlo muy en profundidad porque realmente lo merece. Es una película que hace a la edad de 85 años, murió en 1980 porque estaba de veraneo en su casa, se cayó al suelo, se dio un golpe en la cabeza y tuvo una conmoción cerebral, ¿no? Y bueno, es una de las actrices famosas que tiene una estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood y una de las actrices que yo creo que después marcaron un poco la tradición y la continuidad de las actrices que fueron significativas dentro de ese, digamos, apartado de vampiresa o mujer fatal, ¿no? Por ejemplo, yo quiero recordar una frase que me parece interesante, porque además está basada en un libro clásico de las relaciones amorosas, que es Las amistades peligrosas, como recordarás. Es uno de los grandes libros, también de un francés, por cierto, ¿no? En la que hablo de la primera adaptación, como sabes, se han hecho más de una adaptación. Stephen Frears, el famoso director británico, en 1988, hizo una adaptación en la que la famosa actriz Glenn Close, para mí una de las grandes actrices, juntamente con Meryl Streep, que tiene el cine americano, hacía el papel de la marquesa de Merteuil, ¿no? Y decía esta frase, las mujeres están obligadas a ser más habilidosas que los hombres. Puedes arruinar tu reputación o la vida con unas pocas palabras mal escogidas. Por eso tuve que invertirme a mí misma por medio de añagazas en las que nadie había pensado. Y he triunfado porque he nacido para dominar a tu sexo y vengar al mío. Esto se lo dice evidentemente el personaje de la marquesa de Montevideo a un personaje masculino. Y yo creo que con esto podemos cerrar esta primera aproximación, iremos desarrollando.
Fantástico.
Más,
espero que
porque hay muchas.
La semana próxima, en fin, supongo que ahondarás en el tema.
Ahondaré en el tema con
actrices. De fan fatal hay la tira. Si me permites, haciendo un ranking yo. Haz a mi
ranking,
manera, ¿no?
Me lo apunto tu ranking, a ver, vamos a ver.
Hombre, yo diría que sobre todo las tres fundamentales en el cine, para mí,
sí.
Ha sido Ava Gardner, Rita Hayworth y Marlene Dietrich.
Sí, señor.
No sé si estarás de acuerdo.
Totalmente
conmigo.
De acuerdo. Son fundamentales, lo que pasa es que, como te digo, hay estas otras.
Sobre todo Rita Hayworth en Hilda, sí. Aquello es el...
No, y en Salomé, ¿eh? En Salomé estaba extraordinaria. Bueno, y en muchas, y en la del... ¿Cómo se titula ahora? No me saldrá la dama de Shanghái, de
la dama de Shanghái, Shanghái,
la dama de Shanghái, ¿no? estaba, y evidentemente, ¿qué te voy a decir? Marlene Dietrich es de la que voy a hablar.
Pero es curioso que todas estas fan fatal, porque ha habido muchas, ¿no? Como,
sí, sí,
bueno,
sí,
ya
sí.
Hablaremos, hablarán de ellas, ¿no?
Muchas.
Pero es curioso que sucede muy a menudo lo de querer matar al marido,
sí,
buscar
sí.
A alguien que mate al marido, ¿no? Por ejemplo, Barbara Stanwyck, en Perdición.
En Perdición, ¿vale? También será otra famosa
que
otra
convence,
famosa mujer
creo
fatal.
Que es un agente de seguros o no,
sí,
que
sí,
es,
sí, sí.
Que para que mate al marido.
Sí, sí, sí.
El cartero llama dos veces.
El cartero llama dos veces, ejemplo, que como se ha hecho una segunda versión, con Jessica Lange, que también hace de Mujer Fatal, aunque ella no sea evidentemente sus características de Mujer Fatal. Sí,
Lauren Bacall, por ejemplo.
Lauren Bacall es otra Mujer Fatal.
Aquello del sueño interno, que es donde aparece el personaje del detective Marlowe.
Exacto,
sí, sí. Es lo mismo. Incluso, ya no matar, pero Ivonne de Carlo, creo que tiene una película que es El Abrazo de la Muerte.
El Abrazo de la Muerte,
sí, donde sí, ya no es un matar, sino un robo.
Robo, bueno, esas mujeres que llevaban al crimen a los hombres que estaban a su alrededor.
Pues, a delinquir, dominaban. A delinquir,
hombre, ¿no? Un personaje famoso dentro de este campo sería la famosa Fanny Dunaway en Bonnie and Clay,
por ejemplo,
en que ella, en cierta medida, el personaje de Fanny Dunaway, que es Bonnie, y que además parece ser que es tal como ocurrió la historia, porque estaba basada en dos personajes reales, es la que induce a Clay a convertirse en dos forajidos, aparte del momento, que ya sabes que era el momento de la depresión, etcétera.
Sí, sí, sí.
Hablaremos de todo eso.
Incluso aquella de la madre que tiene unos hijos, ahora no recuerdo el nombre, es la madre que tiene unos hijos que también los hace delinquir y tal, y... En fin.
Últimamente ha habido una película...
No, ya es antigua, es de la época de Bonnie
Clyde. Sí, era la banda de los Grimson, me parece.
Exactamente.
Sí, la banda de los Grimson, ¿no? De Robert Aldrich.
Sí, ya no es solamente...
La figura de la madre.
Bueno, la figura de la madre, no la de la amante.
No la de la amante o la de la mujer, digamos, de tu edad o de tu generación. No, es que la madre también tiene un personaje, hay personajes de la madre, digamos, fatales. Desde este punto de vista, ¿no? Sí, sí, claro. El personaje...
Pues veo que queda tema y
bueno,
para rato.
Mira, también si nos ponemos, pues, la mujer fatal o la dama de llaves fatal de Rebeca.
Por ejemplo.
Claro, porque no deja de ser una mujer fatal. Lo que pasa es que en vez de ir contra el hombre, va contra la mujer.
Yo eso de la fan fatal, no sé por qué, la asocio a un tango.
A un tango
de Gardel.
Sí.
Aquello de
bueno,
puta,
ya sabes,
Fané.
El tango,
¿te acuerdas aquella de puta Fané descansada? La percha en el escote.
Bueno, pero, y recuerda mucho también, hombre, sin ir más lejos, París bajo fondos, de Jacques Becker.
Por ejemplo.
Ese, claro, el en Francia, es que en Francia la mujer fatal es la característica en Francia, porque es la mujer que vive a salto de mata, por decirlo así, pero yo creo que es una mirada machista, déjame que vuelva a insistir.
No sé, pero mira,
sí.
Una voz tipo Edith Piaf suena a fan fatal.
Sí, pero Edith Piaf era un pajarillo,
Era un pajarillo. No digo que fuera
no,
una
suena,
fan
claro,
fatal,
porque es una voz,
una voz como ella.
Es una voz de vino, de bebida,
sí,
es una voz cascada,
sí.
Es una voz de... Sí, pero lo que sí es cierto es que la mujer fatal es la mujer del chulo, por decirlo así. Por entender,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Que
sí,
en París bajos fondos, de Jacques Becker se ve muy bien, Simón Signoré, que es hacía también de mujer fatal de forma fantástica. Yo creo que es la demostración, pero que yo creo que es una mirada machista del hombre. Yo pienso, y cuando tú has hablado de la banda de los Grimson y de la importancia también al Rojo Vivo, el personaje de protagonista también está dominado por la madre. Es que en cierta medida todos, yo creo que hay una cierta teoría, no voy a decir que sea cierta, pero hay una teoría, y tú sabes que es que se dice, yo no digo si es buena o es mala porque yo no soy ni sociólogo ni psiquiatra, aunque leo e intento entender que el machismo lo transmiten las madres a los hijos.
Sí,
de que al convertir...
¿Quién educa a quién?
Claro, ¿quién educa a los hijos? La madre. Entonces la madre, yo creo que le da un exceso de preponderancia al sexo del niño. De ahí las teorías freudianas sobre que si la mujer... La falta de pene famoso, esas teorías que muchos han descartado, pero que no pueden descartar. Es decir, están allí, están en las nubes de la psicología. Es decir, ¿en qué medida la propia exaltación de la mujer madre hacia el pene del hijo como la resurrección? Porque en cierta medida todos nos giramos alrededor del no morir. Yo creo que hay que ser sincero. Lo que más miedo nos da en la vida, yo creo que si me lo da a mí, se lo da al resto de los seres humanos, porque yo me considero igualito que el resto de los seres humanos, es, por un lado, la enfermedad y, por otro lado, la muerte, que son los dos pasos que te llevan a la desaparición total. Mira, puedes pasar con un trozo de pan más o un trozo de pan menos. Puedes estar más caliente o más frío. Pero, evidentemente, la enfermedad, cuando ya es irrecuperable, y la muerte, que es, evidentemente, el punto y final, el de en, sin final feliz, por lo menos para uno mismo, quizá para otras personas, que puedo ser un problema para algún oyente, me muera, a lo mejor para él es un final feliz, no digo que no, pero objetivamente yo creo, y entonces yo creo que todo gira alrededor de que, en cierta medida, por eso determinadas enfermedades no son más que psicológicas, de personalidad, no son más que el deseo de no perder tu identidad de persona viva, de persona joven. Creemos que la juventud es la panacea, y bueno, la experiencia y la vida misma te demuestra que bueno, que estamos en un sistema, y el sistema es nacer y morir. Y hay que saberlo aceptar. Ahora lo difícil es aceptarlo, porque en el fondo nos sale nuestra animalidad, que es el instinto de supervivencia. Y eso creo que toda persona lo tiene. Y es cuando lo pierdes, cuando se desnaturaliza, que supongo que debe ser el caso de los suicidas, de los terroristas que se autoinmolan, no sé, a los famosos kamikazes japoneses, y ahora los, desgraciadamente, los suicidas que hacen también de kamikaze con bombas y con explosivos alrededor de su cuerpo. Yo creo que en cierta medida son problemas de personalidad, es decir, enfermedades.
Pero bueno, fantástico.
Seguiremos hablando de vampiresas y mujeres fatales en la próxima.
Pues venga, hasta la próxima semana. Gracias.